en comunicación con Juan Carlos Quiroga, decíamos, lo presentábamos antes. Bueno, Juan Carlos, en primera instancia, saludarte y preguntarte cómo es la situación, qué está pasando, que nos cuentes más o menos, nos des un pantallazo de la realidad boliviana hoy.
Bueno, a lo primero, muy buenas tardes, saludar a toda el pueblo argentino, a la inmensa comunidad boliviana, a la colectividad boliviana que vive por allá. Bueno, producto también de los incesantes años de injusticia social que vivió nuestro país, varias generaciones de compatriotas bolivianos se encuentran en la Argentina, principalmente en Brasil, y bueno, el momento delicado en Bolivia en este momento, prácticamente las jóvenes generaciones me imagino que no se extrañan porque nunca antes habían visto una situación así, o las antiguas generaciones traen a recuerdo, a colación, los viejos gobiernos neoliberales, las mismas dictaduras que actuaban de esta manera. Ahí, hoy en el país prácticamente las libertades han sido conculcadas, no hay el mínimo de consideración menos con autoridades, están deteniendo diputados, están deteniendo autoridades, se está deteniendo dirigentes campesinos, dirigentes sociales, y bueno, esto con complicidad de la misma prensa nacional. Es de lamentar lo que sucede, ¿no? La prensa nacional, principalmente, o los grandes medios internacionales han asumido de que, bueno, lo que pasó en Bolivia pasó y es un borrón y cuenta nueva. La misma burguesía boliviana plantea ya una reconciliación, plantea un cese de hostilidades, porque las principales capitales del país están ya gritando al cielo por falta de alimentos, porque el movimiento campesino ha bloqueado prácticamente todo Bolivia, no hay circulación de ningún tipo en todo el país, en las principales carreteras, ya no hay alimentos en las ciudades, está escaseando los combustibles como la gasolina, el diésel, en principales ciudades del país. Y bueno, lo que sucede es que en Bolivia se ha derrocado un gobierno constitucional, se ha implantado una autodictadura, una autoproclamada presidenta, y se está queriendo consumar el retroceso de más de 14 años de avance en un modelo alternativo al modelo globalizador, al modelo hegemónico en el mundo. Bolivia ha demostrado en estos 14 años que podíamos dirigir nuestros destinos en el tema económico, y bueno, Bolivia ha dado pasos importantes, pero ahora ya se pretende borrar se pretende borrar de una todos los alcances que consiguió el Estado plurinacional, borrar la bandera, borrar las conquistas sociales, las conquistas laborales, borrar las mismas conquistas agropecuarias para el agro, para las grandes empresas que de alguna manera han avanzado muchísimo en estos 14 años, ¿no? Entonces el movimiento campesino, y lo habíamos dicho, ha iniciado una gran movilización nacional cercando las principales ciudades de Bolivia. No distante a eso, la represión no ha retrocedido de ninguna manera. Todos los días se detiene gente, todos los días se gasifica. Ayer, anteayer, yo creo que esta semana va a ser una semana importante, porque el movimiento campesino ha decidido no retroceder en la medida en que no se llega a un acuerdo en el que se permita la verdadera sucesión constitucional en caso de que el presidente haya renunciado, o en todo caso estamos pidiendo y exigiendo de que el presidente Evo Morales concluya su gestión este 20 de enero, que es un periodo constitucional como corresponde.
Juan Carlos, nos llegan noticias, imágenes de lo que está pasando en cuanto a la represión. ¿Qué tipo de garantía tiene el ciudadano boliviano, sobre todo los campesinos, las fuerzas del trabajo y también los dirigentes del MAS?
Bueno, absolutamente las mínimas garantías, no existe ninguna garantía. Hoy día nos informaban que la policía agarra, entra a tu domicilio, te levanta y te lleva, ¿no? O sea, están deteniendo dirigentes a mansalva, prácticamente grandes cantidades de dirigentes han sido detenidos, les están sembrando pruebas. Ahora, Lo que se hace es conculcar todos los derechos a la libre protesta, ¿no? Si antes decían que había dictadura, imagínense, 14 años de dictadura del presidente Evo Morales. Y bueno, cuando hasta hace un mes usted iba y le quemaba la casa al vecino y no le detenían a nadie. Hoy detienen, hay más de 800 detenidos en el país, hay 25 muertos, es lo último que se supo, existen varios heridos, no tengo a la fecha el tema, pero no existen garantías para la población, como le decía, menos para autoridades electas. Y bueno, nos informaban que la policía, por ejemplo, utilizan los helicópteros, sistemas de transporte aéreo de las Fuerzas Armadas, ingresan a pequeñas poblaciones a detener dirigentes campesinos y o a legisladores del movimiento al socialismo, ¿no?
Juan Carlos Conrado te saluda, te quería consultar, bueno, ¿qué rol pensás que tiene Estados Unidos en todo esto que está pasando allí en Bolivia? Y si también tienen expectativa de que la autoproclamada presidenta Áñez llame a elecciones como había prometido.
Bueno, creo que no es un secreto para nadie el inmenso interés, no emocional, sino económico, que tiene el imperio norteamericano, no de ahora, sino desde siempre, de controlar esta parte de su patio trasero, que él, como que siempre lo han considerado América del Sur. El perder la hegemonía política para los Estados Unidos siempre fue un dolor de cabeza, ¿no? Con los gobiernos progresistas que habían avanzado muchísimo en América Latina, obviamente que era un peligro para ellos. Estamos seguros, y bueno, y el mejor instrumentalista de este golpe, el mejor operador del golpe, después su niña predilecta, ¿no? La OEA, que bueno, ha dado el tiro de gracia para afirmar que se hubiera suscitado un fraude electoral, cuando yo creo que nadie niega el triunfo de Evo Morales. El tema es que se hubiera supuestamente tocado unos temas de porcentajes, porque si de no ser así, no tuviera Evo Morales o el movimiento al socialismo o los movimientos sociales tener la fuerza de paralizar un país. Es complejo entender de que un puñado de personas que hayan sido derrotadas en una elección hoy estén paralizando un país de más de 12 millones de habitantes, ¿no? Entonces, lo segundo, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Se me fue?
Si tenés expectativas, ¿no? O tienen ustedes expectativas, los que están movilizados allí en Bolivia, de que Áñez finalmente cumpla lo que había prometido de llamar a elecciones en Bolivia.
Bueno, la retórica que maneja ella siempre todos los días, que su único objetivo es convocar a las elecciones, ¿no? Pero ahora no tiene los instrumentos legales, no tiene el parlamento, no va a tener emitir ninguna ley. Me imagino que lo harán con decretos supremos, decretos leyes propios de una dictadura. Sin embargo, es la retórica que manejan ellos. Incluso afirman que ellos estuvieran solo hasta el 22 de enero, que es donde concluye este periodo legislativo y donde debería iniciar un nuevo periodo legislativo, una nueva presidencia del Estado plurinacional. Bueno, ellos argumentan de que van a llamar a elecciones, pero la situación es complicada, compleja. Nosotros, el movimiento campesino, no está dispuesto a permitir que los atropellos continúen, que las violaciones a los derechos humanos continúen. La Corte Interamericana se ha manifestado, la Asamblea de Derechos Humanos se ha manifestado. Hay una flagrante violación a los derechos humanos en el país. Y bueno, con la complicidad de los grandes medios, de internacionales y grandes nacionales de la prensa, ¿no?
Juan, en el día de ayer Evo Morales decía que de ser necesario para la paz del pueblo boliviano y en caso de llamarse a elecciones, él no se volvería a presentar a elecciones si eso fuese necesario. ¿Cuáles son las expectativas del pueblo boliviano respecto a las elecciones?
Bueno, eso es lo que creo que no se entendía, ¿no? El presidente dijo, yo estoy dispuesto a regresar lo que lo hemos entendido también es en el sentido de regresar y terminar su gestión constitucional, porque se ha interrumpido con este golpe cívico policial. Ahora, la expectativa obviamente es pues rescatar la democracia y lograr de que la democracia una vez más, digamos, sea entendida como el mejor sistema de convivencia social. Sin embargo, esto no va a poder traducirse en la medida de que se busque en el fondo proscribir y evitar la presencia del movimiento al socialismo y o de otras corrientes alternativas al modelo hegemónico que manejan los grandes señores que han manejado este golpe cívico policial en el país, ¿no?
Hay como una suerte de encolumnamiento a la política exterior de Estados Unidos. El 10 de diciembre la Argentina va a asumir un nuevo gobierno, estará a cargo de Alberto Fernández, que se ha manifestado claramente en relación a lo que está pasando en Bolivia, como también lo hizo México y Uruguay. De todos modos, uno siente como cierta orfandad en cuanto al acompañamiento de otras naciones limítrofes de Bolivia, con respecto a lo que está pasando. ¿Qué expectativa tienen ustedes en relación a la conformación de alguna estructura, de alguna institución que ponga las cosas en su lugar en el sentido de política internacional y considerar lo que ha pasado en Bolivia como un golpe de Estado?
Bueno, los organismos internacionales definitivamente corrieron un enorme papel en materia de desarrollo. Ahora esta presidenta, por ejemplo, ha decidido romper con el ALBA, romper con el MERCOSUR, que eran iniciativas alternativas de cooperación fundamentalmente de esta parte de América del Sur, ¿no? Bueno, lo que sucede es que, bueno, los que podemos apreciar lo que sucede en América del Sur, hay una lucha, como le digo, de envergadura diferente de lo que sucede en los últimos años, ¿no? Hay un Chile que lucha contra el neoliberalismo después de más de 40 años de democracia falsa. En el Perú hay derechos conculcados a grupos que quieren participar, una clase política sumida en la corrupción, en el descrédito. Bueno, de la misma manera el Ecuador, con el intento de la reconstitución y la actuación rastrera de don Lenín Moreno. Bueno, de la misma manera esa falsa pacificación que pasó en Colombia. Bueno, problemas en Venezuela, producto también del imperialismo norteamericano. Y bueno, también la reactivación y la acentuación del régimen fascista de Bolsonaro. Y obviamente saludamos el triunfo de los compañeros allá en la Argentina y siempre la absoluta cordura y las decisiones sesudas del gobierno uruguayo. Sin embargo, estamos convencidos que América Latina tiene que ser ese pueblo que tome sus decisiones de manera independiente, de manera que seamos una alternativa en el desarrollo económico y un reconocimiento a los pueblos indígenas. América Latina fue conquistada hace más de 500 años. Y bueno, aspiramos a tener nuestro verdadero y con seguridad el verdadero desarrollo y la verdadera independencia económica es que a la que aspiran los pueblos de América Latina, ¿no?
Juan Carlos, también te quería consultar respecto de lo que es, bueno, lo que ha sido el rol de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta la situación antes de forzar la renuncia de Evo Morales, que contanos cómo era la situación socialmente, si había represión por parte de las fuerzas o los organismos de seguridad, y cómo se fueron sucediendo también los roles de las Fuerzas Armadas en particular luego de la renuncia de Evo.
Mire, hemos tenido 14 años de tranquilidad, 14 años de paz social, y nunca se había visto una envergadura de grupos alzados o grupos que buscaban la subversión, digamos, ¿no? No se había tenido la envergadura de conflictos sociales de este nivel. Sin embargo, podemos un poquito diagramar de que la policía, tanto la policía como la las Fuerzas Armadas, bueno, en materia de infraestructura y en el tema salarial fueron de los grandes beneficiados de este proceso de cambio, ¿no? Y bueno, la Fuerza Armada, por lo menos, no, yo le digo, le comento a modo de comentario, hasta antes del 2005, usted hacía su servicio militar y cada octubre, en el aniversario de la muerte de Che Guevara, se hacía una fiesta en los cuarteles. Como gran heroicidad, las Fuerzas Armadas Bolivianas celebraban haber matado a un puñado de hombres que querían invadir Bolivia. Eso era la imagen de las Fuerzas Armadas hasta el año 2005-2006. Una vez ingresado el presidente Evo Morales, trataron de cambiar la imagen de las Fuerzas Armadas, de dejar de ser, digamos, ese aparato represivo, coercitivo del Estado y más de servicio a la población. Es más, el grito de las Fuerzas Armadas ahora es la frase que el comandante Guevara decía, patria o muerte. Me imagino que ahora eso también cambiará. Y la policía, bueno, lamentablemente el vuelque de los policías, de la tropa policial, fue porque los comités cívicos ofrecieron dádivas, les ofrecieron que una vez caído Evo Morales, ellos serían beneficiados con el 100% de la jubilación del momento en el que ellos trabajan. Obviamente es una oferta bastante apetitosa para los intereses económicos de la tropa policial, ¿no? Y bueno, de eso veremos hasta dónde es el cumplimiento también con ellos. Pero le puedo decir y afirmar de que no hubo problemas con las Fuerzas Armadas, no hubo problemas con la tropa policial. Yo creo que la autocrítica es afirmar de que no se conformó, y no hubo el tiempo para formar militares ni policías patriotas que defiendan su país por encima de los intereses de grupos de interés económicos.
Juan Carlos, si vos tenés que explicar esta sonada, este fenómeno, en todo caso, si vale el término, de lo que está pasando en Bolivia, ¿se lo atribuís a una burguesía en crecimiento, a una cuestión racista por parte de un sector importante de la comunidad, o a qué?
Yo creo que es una disputa entre la burguesía y los sectores oligárquicos, ¿no? O sea, yo aprendí un poquito que la burguesía es la que tiene los medios de producción y la oligarquía es la que ostenta solo el poder político, ¿no? Estos sectores tradicionalmente dueños de este país han levantado ese fervor anti-indígena, porque también hay niveles de desclasamiento. Con los grandes niveles de desarrollo económico que alcanza Bolivia, se ha superado el tema de la pobreza extrema y se ha desarrollado una gran clase media y juventud, sobre todo, que no ha avizorado y mucho menos recuerda en el estado en que estábamos antes, como los gobernantes que ahora están en el palacio quemado, porque todos los ministros, viceministros que están ingresando son miembros de los regímenes anteriores. Hoy día podía ver que un nuevo ministro del interior del Ministerio de Gobierno, asesor de Manfred Reyes Villa. Ministros de hidrocarburos, están entrando gente de la Falange, gente que estuvo con el golpe de estados. Entonces, si usted se pone a analizar el mismo gabinete, todos responden a intereses patronales del Oriente, de diferentes ciudades, ¿no? Los comités cívicos han sido eso, de la efervescencia, de un discurso chauvinista de anteponer la bandera nacional por encima de los campesinos, de los pueblos indígenas originarios, que, pues, le digo, somos la mayoría en este país y, bueno, no estamos dispuestos a ver atrás, ¿no? La disputa, obviamente, ha sido entre la burguesía y el sector, digamos, del sector emergente de la clase indígena y que quién determina y quién maneja el poder del Estado, ¿no?
Queda claro, Juan Carlos. Nos despedimos porque seguramente estás muy ocupado en tus menesteres, en una situación muy complicada. Te mandamos un abrazo y que todo salga bien.
Muchas gracias, muy amable, y gracias por la solidaridad del pueblo argentino. Estamos inmensamente agradecidos por todos los sectores, por los medios podemos observar cómo el pueblo argentino se solidariza. Muchas gracias y un saludo revolucionario desde Bolivia.
Gracias. Hablábamos con Juan Carlos Quiroga, es miembro de la Asociación de Abogados Democráticos y asesor de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Quedó clarísimo esta última parte,
sí.
¿No?
Sí.